Times informa de que los dispositivos busca personas de Hezbollah habían sido manipulados por Israel. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Bea. El medio estadounidense asegura que, según algunos funcionarios estadounidenses y de otros países, Hezbollah habría encargado 3.000 buscas a la empresa taiwanesa Gold Apollo y que antes de llegar al Líbano estos aparatos habrían sido manipulados por Israel. Según parece, habrían colocado explosivos remotos al lado de las baterías de los dispositivos. Las explosiones coordinadas de estos han dejado, según el Ministerio de Sanidad libanés, al menos 9 muertos y más de 2.800 heridos. Entre los heridos se encuentran el embajador de Irán en el Líbano, aunque según fuentes oficiales solo tiene heridas leves. Debido a la gran cantidad de heridos, los hospitales libaneses están saturados. Tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores libanés como Hezbollah han culpabilizado a Israel de las explosiones, aunque el Ejecutivo israelí aún no se ha pronunciado. Y en Francia se ha reanudado el juicio a Dominique Pellicot, el hombre acusado de agredir sexualmente a su exmujer mediante sumisión química. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
El acusado ha confesado ser un violador y ha señalado que las otras 50 personas que participaban en el acto también conocían el estado de su mujer mientras perpetraban los actos.
Así lo ha confesado en un juicio público sin imágenes. Pellicot, de 71 años, se ha presentado a primera hora de la mañana del martes en el tribunal de Vaucluse, Francia, apoyado de su bastón, tras estar varios días ausente por problemas de salud. El hombre, que durante al menos 10 años drogó sistemáticamente a su mujer para que él y otros la violasen estando ya inconsciente, ha declarado por primera vez y ha admitido su culpa y ha señalado como culpables a los demás partícipes, aunque estos han afirmado de que pensaban que se trataba de un juego sexual donde su mujer, su ya exmujer Giselle, fingía estar dormida. El acusado ha pedido perdón y ha asegurado no haber tocado a nadie más de su familia. En el juicio, entre sollozos, ha sacado a colación que sufrió abusos sexuales por parte de su padre y que en la niñez participó en uno a una niña de 14 años. Además, ha señalado a un enfermero anónimo que conoció en un blog de internet que le precisó la dosis de ansiolíticos con la que debía sedar a su mujer y así perpetrar las agresiones.
Gracias, Alejandro. Por otro lado, 2 de cada 10 españoles se quieren comprar un piso en los próximos 5 años. Sin embargo, cada año se construye la mitad de lo que se demanda. Esto supone un desajuste que es difícil de corregir en un contexto en el que el sector de la construcción no encuentra mano de obra suficiente. Victoria Ballesteros.
Falta mano de obra cualificada en la construcción. Manuel García lo sabe bien porque no encuentra profesionales para su empresa.
Falta sobre todo mano de obra profesional. O sea, lo que hay, lo que puedes encontrar es gente que puedan ayudarte, pero que no tienen profesionalidad.
El cóctel lo completa que hay mucha más demanda que oferta y un Euribor en caída. Santiago Carbó, director de estudios financieros de la Fundación de las Cajas de Ahorro, dice que urge la ley del suelo.
Suelo urbanizable hay en nuestro país. Lo que hay es que ponerlo ya a lo que se llama su fin, ¿no? Su fin es la promoción con garantías jurídicas de que no se va a cambiar los planes urbanísticos, etcétera, y eso lo iba a hacer la ley del suelo, además de potenciar la rehabilitación y otros conceptos. Este es el elemento probablemente fundamental en el ámbito regulatorio que hay que hacer, en el ámbito legislativo, ¿no?
En el mercado hay casi un 80% de compradores frente a solo un 15% de vendedores, y el resto quieren hacer las dos cosas, es decir, vender una vivienda para comprar otra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tras la victoria del Real Madrid 3-1 frente al Stuttgart, este miércoles continúa la primera jornada de la Champions League. Todas las miradas están puestas en el primer partido de Liga de Campeones de la historia del Girona. Tarea difícil para el club blanquivermey, que tendrá delante al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. También un ojo puesto en el Manchester City de Pep Guardiola, que recibirá en el Etihad al Inter de Milán en el partidazo del día. Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 4 y 4, las 3 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a todos aquellos ponedores que se incorporan en esta hora. Nosotros, ya sabéis, llevamos desde la 1:30 de la madrugada. Te voy a hablar ahora, para comenzar este tramo de las 4 de la mañana, de una historia relacionada con la cultura española que de momento acaba, pero que ha dejado un legado maravilloso que durará para siempre. Sin duda, tenemos que estar muy orgullosos de la cultura de nuestro país. Y lo que voy a hacer, lo primero de todo, es leer una cita. Como el Quijote, hemos luchado contra molinos desde los inicios. Las tablas del Cervantes Theater dejarán de escuchar la lengua de Cervantes. Las butacas se quedarán vacías, las luces se apagarán y el corazón del teatro español en Londres dejará de latir. De este modo, con esta frase se despedía Jorge de Juan y Paula Paz de su teatro, el Teatro Cervantes de Londres. Nacido para demostrar que la literatura española no conoce fronteras, fue el primer y único teatro español en el Reino Unido. En 2016, Jorge y Paula fundaron este lugar en el que han representado múltiples obras clásicas y contemporáneas. Así sonaba la zarzuela Black el payaso en el escenario del teatro londinense. Además, a la lista se suman obras como El perro del hortelano, de Lope de Vega, Fuente Ovejuna, también del mismo autor, La casa de los espíritus, una adaptación del libro de Isabel Allende, o La casa de Bernarda Alba, de Lorca. Y precisamente esta última era la más aclamada por el público británico. Alrededor de 14.000 espectadores se sentaron en las butacas del Cervantes para ver una de las obras más importantes que se han escrito en español. Ver una obra de Lorca en español en pleno centro de Londres parece un sueño, y de hecho lo era. Para Jorge de Juan, cofundador y director del teatro londinense, era el sueño de toda una vida.
Y yo desde los 17 años que tuve el sueño de tener aquí un teatro en Londres, cuando me vine, pues de recoger melones y el dinero que gané me lo gasté y me vine en autostop para ver teatro aquí en Londres, con el dinero que había ganado recogiendo melones una temporada. Y me fui a ver a Derek Jacobi haciendo Hamlet en el Old Vic, y a la salida le pedí que me dejara a hablar con él, y él dijo que sí, que fue al día siguiente, estuvimos hablando de Hamlet, y cuando salí de ahí, joder, a mí algún día me gustaría tener aquí un teatro en Londres.
Después de más de 7 años batallando, después de 106 obras, conciertos y eventos, después de construir el sueño de un teatro en Londres, Jorge ha tenido que bajar el telón de ese Teatro Cervantes.
Yo además siempre decía que yo sabía que tenía un teatro en Londres porque tenía las llaves en mi bolsillo y porque abría y cerraba, y me daba cuenta que tenía un teatro en Londres cuando abría y cerraba el teatro por las llaves, y ahora esas llaves ya no abren.
La despedida para Jorge comenzó tras la rueda de prensa en la que anunciaban su cierre. Desde ese momento comenzó la cuenta atrás, y es que, ¿cómo te despides de más de 7 años de intenso trabajo?
Con mucho dolor. Procuro no hablar mucho, procuro no mirar mucho, porque externamente, cuando estoy, como por ejemplo ahora que estoy cerca de donde está, procuro no pensarlo. Pero cuando te aíslas y te das cuenta de que ya no puedes entrar, después de todo lo que hemos hecho aquí, y sobre todo el por qué no puedes entrar, pues es cuando se viene uno un poco abajo.
Ahora el Cervantes Theater baja el telón para siempre, pero su legado, hay que decirlo, seguirá entre todos los profesionales y espectadores que han formado parte de este proyecto durante los últimos años. Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y así hemos arrancado esta hora, ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote en esta madrugada del miércoles 18 de septiembre de 2024. Si te parece, vamos a ir poco a poco. Lo primero que vamos a hacer es conocer qué tenemos hasta las 5 de la mañana, y para ello saludo ya a Borja Cuñado. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, muy buenos días.
Pues en los próximos minutos, ¿de qué vamos a hablar con los ponedores?
Vamos a seguir contando historias. Por ejemplo, vamos a hablar con el catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral. Hoy nos ponemos la mochila y cogemos el bastón, porque vamos a hacer el Camino de Santiago con él. Nos contará los orígenes y precedentes de este bello recorrido. Repasamos algunas de las noticias que más han llamado nuestra atención, porque lo que sucede en el mundo es tan surrealista que en ocasiones parece que los guionistas solo tienen que mirar a su alrededor para crear estas historias fantásticas. Y en esta ocasión hablamos de gastronomía, porque si el otro día contamos que la mejor hamburguesa del mundo la hace una empresa valenciana, hoy celebramos que una pizza catalana está entre las 10 mejores del mundo.
Sí, es que ya ganamos en todo, o sea, no solamente haciendo las paellas y la tortilla de patata, que es algo nuestro, sino comida que en principio no es de origen español, como puede ser la hamburguesa o la pizza.
De ahí cuando que sacas pecho cuando ganas algo y dices, soy española, ¿qué quieres
si es que
te gane?
Con lo que nos pongamos, sobre todo si tiene que ver con la comida. Momento también de que conozcamos la información del tiempo, porque claro, ¿y qué hace? ¿Calor, frío?
Se prevé la llegada de un periodo de inestabilidad en la península y Baleares debido a la llegada de una masa de aire frío que provenga del este de Europa. Cielos nubosos y parcialmente cubiertos en la mitad oriental y Baleares con chubascos, ocasionalmente acompañados de tormenta desde primera hora en Cataluña y litorales de la Comunidad Valenciana. Tormentas localmente fuertes en zonas de Castilla y La Mancha, Comunidad Valenciana, Teruel y en gran parte de Cataluña. Alta probabilidad de chubascos en Baleares al inicio del día. En Canarias se espera que el cielo esté encapotado en gran parte del día, con posibilidad de chubascos dispersos. Las temperaturas máximas aumentarán en zonas del Cantábrico, zonas de Cataluña, descendiendo en la mayor parte de la vertiente mediterránea, archipiélagos y Comunidad Valenciana, siendo Badajoz, Córdoba y Ourense, con 32 grados, las provincias que registren las temperaturas más altas. Las mínimas aumentarán en zonas del interior. Pese a ello, León, con 6 grados, registrará la temperatura más baja, sin llegar a sobrepasar los 10 grados el resto de provincias de Castilla y León.
Perfecto, pues ya tenemos toda la información del tiempo. Y ahora vamos a escuchar las placas que nos habéis dejado en nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde bueno, nos comentáis cómo llamáis, qué es lo que estáis haciendo mientras que escucháis el programa, por qué os gusta. Nos han llegado a cantar, y nos han llegado a interpretar la canción del programa. Vamos a escuchar a algunos de esos ponedores.
Buenas noches, Bea y equipo. Estoy muy, pero que muy, muy feliz de escuchar que vuelve el pulpo. Estoy muy feliz y a la vez triste, porque este sábado es mi boda, me caso, y el lunes no voy a poder escuchar el programa porque estoy de crucero. Y estoy triste por esa parte. Es más, estoy por no ir, pero enhorabuena, pulpo. Gracias por volver. ¡Soy ponedor!
Pulpo. Me llamo Samuel y os escucho desde San José, en California, Estados Unidos, donde llevo ya viviendo 17 años con mis dos hijos y mi mujer. Un saludo a toda España y me encanta vuestro programa. Buenas noches.
Hola, buenas noches. El pulpo, me encanta cómo se ríe. Beatriz, tú contagian esa risa. Me río junto con ustedes aquí en mi cama todas las noches. Bueno, pásala bien y los quiero.
Hola, pulpo. Buenas noches. Estoy aquí en un pueblecito de Toledo, en Torrijos, ¿vale? Aquí en una fábrica de vinagre, ¿vale? Ya os escucho hace mucho tiempo. Hay semanas que os escucho y otras no. Vale, la semana que estoy de noche, estoy deseando que llegue la 1:30 para ponerme los cascos, ¿vale? Y escucharos, ¿vale? Felicitaros por el programa y que seguir así, ¿vale? Y un abrazo muy grande. Vale, y soy ponedor.
Gracias de verdad por esos mensajes que nos habéis dejado en nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Son nuestras placas en las que decís eso de soy ponedor y la verdad es que nos encanta. Si te animas, ya sabes, 662-942-605. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4:13 es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y ahora hablando de la adicción al móvil, que tenemos la mayoría, Luis Fernández nos cuenta que lo utiliza bastante tanto para las redes como para enterarse de las noticias, para ver series, programas de radio, como este, como Poniendo las calles. Así que sí, estoy bastante con el móvil, nos dice.
Yeah.
Arrancando a las 4:17 de la mañana con música disco para levantarnos, porque ya tenemos que empezar a poner las calles, que hay algún ponedor que se incorpora ahora. Nosotros llevamos desde la 1:30, que ya, Borja, hay veces que dudamos, porque somos acostador-despertador, lo hacemos un poquito de todo.
Y para eso no hay móviles que...
Y para eso no hay móviles, no. Pero sobre todo lo que mejor hacemos es eso, poner las calles, que las dejamos, la verdad es que, preciosas. Hoy, hablando con nuestros ponedores acerca de ese... enganche que tenemos, ¿no?, con el teléfono móvil. Estamos ahí todo el día dándole a la tecla cuando estamos entrando en redes sociales porque nos han mandado un mensaje, si no revisando el correo, si no haciendo una transferencia. Todo el día mirando el móvil, más de 230 minutos de media al día. Son minutos, ¿eh? Así, frente a una pantalla. Cuéntanos, Borja, qué dicen los ponedores, si ellos se sienten o no adictos.
Fíjate que en el caso de Víctor Julián le gustaría deshacerse de él. Pero dice, me imagino que, como la mayoría, por lo menos los adultos, tengamos grupos que son muy importantes, por lo que tenemos que estar siempre pendientes del móvil.
Uh-huh. Bueno, Carl confiesa que dice, yo creo que tengo algo de adicción, Bea, la verdad es que no me voy a esconder. O Javier Ramírez dice, es la mayor adicción del mundo. Si fuera tabaco, tendríamos todos los pulmones negros. Todos los vemos más de lo que creemos. Y si no, podéis hacer la prueba vosotros mismos. Dice, cuando termines de leerme, deja el móvil y cronometra. Seguro que antes de 5 minutos estás viéndolo. Y mucho antes, Javier, y mucho antes, que al final estamos pendientes de todo. Y con la excusa del trabajo o no excusa, es increíble la cantidad de veces que yo tengo que abrir el teléfono para ver lo que pasa, lo que mandan, lo que veo en las noticias y demás.
Ana, por ejemplo, dice, la verdad es que no lo uso mucho, entro de vez en cuando en un grupo que tengo y al mediodía lo veo un poco y por las tardes otro rato y por las noches a las 10:30, como muy tarde, lo pongo en silencio hasta el día siguiente. Julia, por ejemplo, lo miro cuando me levanto para ver la hora. Durante la mañana suelo mirarlo poco, solo si recibo alguna llamada. Por las tardes veo notificaciones y contesto algunas. A partir de las 9, 2 puntos fuera de cobertura.
África confiesa que lo coge frecuentemente, dice, para ver la hora, el tiempo, miro los WhatsApp que me mandan, echo una miradita al Facebook. Bueno, no lo puede evitar. Y tenemos también mensajes en el 662-942-605 que nos mandan nuestros ponedores. Vamos a ver qué dicen.
Para trabajar, para escuchar la radio y para estar con mi chica que está en el extranjero. Muchas gracias, ponedores.
Claro, es que al final su vida está en el teléfono. La chica en el extranjero. El trabajo lo tiene que utilizar. Si va escuchando la radio para mirar la hora, hay gente que ya no lleva reloj. Es otra cosa que me resulta muy curiosa. Yo siempre lo llevo, pero hay gente que no lleva reloj, es cierto. La gente, Borja me ha mirado diciendo,
en mi caso, sí,
claro,
sí.
Yo no llevo reloj. Pasa hasta, hay gente, bueno, tú eres prácticamente nativo digital, yo creo, ¿no? Tú
sí.
Has tenido móvil desde los 13, 14, ¿no?
Sí, por ahí más o menos.
Más o menos, y has vivido con pantallas constantemente en casa. Tus padres tenían teléfono y demás. Cuando tú eras pequeñito.
Bueno, mi padre no. ¿No? Mi padre no, y ahora es como si no lo llevase encima. O sea,
y tu madre tampoco tenía.
Sí,
teléfono.
Sí, mi madre, era lo habitual. O sea, mi padre, por ejemplo, cuando trabaja de tarde a las mañanas, uh-huh. Va a la huerta siempre, tiene el móvil en un departamento, bueno, en una habitación que tenemos ahí en la huerta, y lo tiene escuchando la radio. Pone la radio, pone la COPE, pero le llamas y.
Como tú,
y
¿no? Que le cuesta.
Y sale de casa, le llamas. Y el móvil está sonando en casa. O sea,
bueno.
En ningún momento sabes dónde está porque no...
Que no le preocupa lo del teléfono móvil. Bueno, pues es maravilloso porque en este caso no hay adicción. Tenemos más mensajes.
Hola, buenas noches. Pulpo, Bea, Borja, me parece que te llamas el niño que está ahí también. Mira, yo, aunque parezca mentira, no, porque suelo llamarlos a ustedes por las noches y dejar mi opinión, soy antimóvil. Solamente lo uso prácticamente por la mañana, a mediodía y por la noche. Mis hijos y mi marido lo saben y no suelo estar enganchada al móvil, la verdad. Pero a ustedes me tienen... ¿Qué quieres? Es un... Es diferente porque estoy en el programa, quiero dar mi opinión, los estoy oyendo.
Claro, y no te queda marca de medio.
O sea, no sé. Llamo, la verdad que a lo mejor los vuelvo locos porque llamo con bastantes días, según lo que estén preguntando. Y nada, pues mira, mis nietos tampoco están enganchados, los pequeños, nada. No, en casa tenemos unas normas y, bueno, mi marido para nada, eso lo coge de higos a pera y porque ahora le regalamos uno más modernito, que tenía uno que, vamos...
Que era un ladrillo.
Así que yo creo que nosotros no, de estar enganchados al móvil no, sobre todo yo, no me interesa, no. Pero sin embargo el programa me interesa, eso sí, porque estoy, la verdad, al programa sí es verdad que estoy enganchada. Bueno, pues nada, buenas noches y buen día para los que estén empezando. Bueno, un beso y un abrazo para todos y a Pulpo que se mejore, que tenemos ganas. Gracias. Ya de verlo, aunque los demás lo hacen perfecto, pero Pulpo tiene su punto.
Pues nada, ya el lunes estará por aquí el Pulpo para acompañarnos a poner las calles, que ya le estábamos echando de menos. De verdad, gracias por este mensaje. No, para nada nos vuelves locos ni nos molesta que nos mandes mensajes y que opines todos los días de todas las preguntas que hacemos. Vamos, de hecho nos encanta tener a nuestros ponedores, que sabemos que son los incondicionales. Y me ha encantado la contradicción en la que vive, porque ella no está enganchada al móvil, salvo a las 4 de la mañana, que escribe en Facebook, manda el mensaje de WhatsApp. Ella ahí lo mira todo, me encanta, me encanta. Es con la vida misma y la humanidad, que es una contradicción en sí misma. Y ahora, claro, a las 4:23 de la mañana, 4:24 ya, vamos a seguir, por supuesto, hablando de la adicción de los móviles, pero tenemos que hacer un alto en el camino para hablar ahora del Camino de Santiago. Pues hay experiencias que son inolvidables, algunas de ellas son las que se derivan de viajes, de rutas únicas, y un ejemplo, sin ninguna duda, es el Camino de Santiago. Todos aquellos que deciden emprender este recorrido o parte de él vuelven así, encantados. Esa es la realidad. Y estamos hablando de un trayecto que lleva siglos realizándose. Hoy, gracias a nuestro colaborador José Luis Corral, vamos a conocer el origen del Camino de Santiago. Él es escritor, catedrático en historia medieval y cada semana nos ayuda a entender nuestro presente contándonos cómo fue nuestro pasado. Le damos ya los buenos días, José Luis, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Beatriz.
Bueno, seguro que ahora mismo tenemos algún ponedor que está haciendo el Camino de Santiago. Nunca faltan peregrinos. Hoy vamos a conocer los orígenes de este recorrido que se lleva haciendo desde hace siglos. No sé si tuvo algún precedente.
Bueno, sobre el Camino de Santiago podríamos hablar, evidentemente, muchísimo tiempo. Vamos a hablar fundamentalmente sobre los primeros momentos del camino y de esa aparición milagrosa, misteriosa, de la tumba del apóstol. Bueno, los orígenes son, evidentemente, los caminos prehistóricos. Un camino que desde los Pirineos hasta Finisterre, el fin de la Tierra, el Cabo de Finisterre en Galicia, han recorrido los seres humanos desde que comenzaron a introducirse pues los primeros homínidos en la península ibérica. Y esos caminos naturales que siguen fundamentalmente por el Valle del Duero, por el Alto Duero, hasta Santiago de Compostela, después fueron utilizados por las tribus prerromanas y, por supuesto, por las calzadas romanas. Al fin y al cabo, la red de caminos en la historia de la península ibérica es muy antigua y está coincidiendo con las vías naturales, los valles, los pasos naturales, los desfiladeros, todos aquellos lugares donde son más accesibles para caminar, para pasar. Por tanto, la ruta del Camino de Santiago es una ruta antiquísima que seguramente además, por razones astrológicas, por razones astronómicas, sigue la Vía Láctea, sigue esa especie de camino de las estrellas que se ve en el cielo, que no es más que el perfil de nuestra Vía Láctea, y que es una referencia para los caminantes desde hace muchísimos siglos. Y luego, claro, el cristianismo lo adaptó a lo que es ahora, a lo que es el camino hacia Santiago de Compostela.
Efectivamente, desde la antigüedad ha habido infinidad de rutas que hacían los caminantes, pero esta adquirió un significado especial.
Bueno, hay que ponerse a principios del siglo IX. En el año 813, la península ibérica estaba prácticamente de cuatro quintas partes estaban en manos del Islam, en manos de los musulmanes. Y los cristianos estaban pues casi ahí arrinconados en las montañas del norte, en las tierras montañosas de Galicia, de la cordillera Cantábrica. Ya empezaban los primeros núcleos de resistencia en los Pirineos y hacía falta lo que llamaríamos hoy en día un incentivo, alguna especie de recurso milagroso, de incentivo milagroso, misterioso, relacionado evidentemente con Cristo y con sus apóstoles, para que estos cristianos que veían cómo el Islam se había impuesto en toda la península ibérica tuvieran alguna esperanza de mantener su independencia frente al dominio islámico. Y hubo un obispo, el obispo de Villa Flavia, en el Padrón, que se llamaba Teodomiro y que tuvo una idea realmente genial. Él, en el año 813, dijo, bueno, que había habido un pastor que había visto una serie de luces en el cielo que señalaban el lugar, el monte donde hoy está Santiago de Compostela, la ciudad de Santiago, y que allí había que investigar porque podía haber algún resto importante. Era una señal del cielo, era la estrella sobre el monte. Bueno, con tan buena suerte que este obispo encontró un sepulcro y enseguida se dijo, corrió la noticia de que aquel sepulcro no era de un personaje cualquiera, que era nada más y nada menos que el sepulcro de Santiago el Mayor, el primo hermano de Jesús, el hijo del Zebedeo, el hermano de Juan, que sale muchísimo en los evangelios, en la Biblia, y que son los dos hermanos, los hijos del Zebedeo, Juan y Santiago, dos de los apóstoles que más cerca están de Jesús junto Pedro, evidentemente. Son sus primos hermanos, son sus familiares, y por tanto, que hubiera una tumba de uno de los primos de Jesús, de Santiago el Mayor, hay que tener en cuenta que hay dos Santiagos en el Evangelio, los apóstoles, Santiago el Mayor, que es el que está enterrado en Compostela, que se confunden, y Santiago el Menor, que es el hermano de Jesús, que se quedó de obispo en Jerusalén. Bueno, pues enseguida se atribuyó este hallazgo a que era la tumba de Santiago el Mayor, un apóstol que presuntamente había venido a evangelizar las tierras de España, aunque fue martirizado en Jerusalén entre el año 42 y el año 47, dicen algunas fuentes, y la atribución de ese sepulcro que se encontró en Compostela, en esta colina, en este montecito, por el obispo Teodomiro, pues se convirtió desde entonces en una de las máximas atracciones, entre comillas, de la Iglesia medieval y, por supuesto, en un centro de peregrinaje extraordinario, como sigue siendo hoy en día.
Para llegar hasta la actualidad, en que es una de las rutas más importantes de peregrinación que hay, imagino que ha tenido que pasar por etapas en la construcción del mito. Además, hay muchos puntos de partida, ¿no?
Claro, el lugar de peregrinaje es un punto. Es Roma, es Jerusalén, es Santiago de Compostela. Y a ese punto, a ese lugar geográfico, se puede arribar desde muchos sitios. Tenemos un camino fundamental, que es lo que conocemos como el camino francés, que es el camino que desde varios puntos de Francia, desde cuatro grandes puntos de Francia, atraviesa los Pirineos, por Roncesvalles, por el Canfrán, incluso por el Porbo, y que llegan hasta Santiago de Compostela, juntándose en Puente de la Reina, y después el clásico camino llamado francés, como digo, por Burgos, León, etcétera, ¿no? Hasta ya entrar en Galicia por el Cebreiro y su dirección es Santiago de Compostela. Pero hay otros muchos caminos. Hay también un camino de la Castilla del Sur, que llega desde las tierras de Toledo, atravesando la Sierra Central, y por ahí, por la Vía de la Plata, se dirige hasta Santiago de Compostela. Hay otro camino portugués, que desde Lisboa sigue la costa, casi en paralelo, la costa atlántica, hasta entrar en España, hasta entrar en Galicia. Hay un camino de los ingleses, que venían en barco desde Inglaterra, desembarcaban en los puertos, en algunos de los puertos del Cantábrico, Santander, La Coruña, etcétera, y desde allí bajaban por la costa, por las rías altas y luego las rías bajas, hasta Santiago de Compostela. Hay, por tanto, muchos caminos, aunque es importante es el llamado camino francés, porque fue en Francia donde surgió la mayor devoción, el mayor fervor, en los primeros momentos, hablamos desde el siglo IX prácticamente hasta el siglo XII, de este camino de Santiago. Pero efectivamente, Santiago es un punto y los caminos de Santiago son muchos, aunque el más importante sea el que atraviesa pues la zona norte de Castilla y León.
José Luis, qué curioso, porque dices que en Francia hay una afición especial. ¿Cómo era el camino en sus inicios?
Bueno, de forma complicada. Hay que tener en cuenta que un francés que viaja, por ejemplo, de París o desde Chartres, desde el norte de Francia, desde el centro norte de Francia, a la península ibérica, tenía que atravesar tierras de varios reinos, de varios estados, y en algunos casos realmente peligrosas. En el siglo XII, Emery Picot, que era un monje que vino aquí con el Papa, bueno, todavía no era Papa, con el futuro Papa Silvestre II, que lo acompañó en un viaje y que luego volvió, se convirtió en su secretario y luego volvió, vino hacia 1119-1120, este monje, Emery Picot, monje francés, hizo una guía del peregrino. Es quizá, algunos la han llamado la primera guía de viajes turística casi de Europa, ¿no? Bueno, pues tiene unos 20 folios, 20 páginas, está inserta en el famoso Códice Calixtino, el que se robó en la Catedral de Santiago de Compostela hace unos años y luego se encontró, afortunadamente, se recuperó por la policía. Bueno, pues en esta guía del peregrino, Emery Picot nos va detallando qué tiene que hacer un peregrino que salga de Francia y que llegue a Santiago de Compostela. Y desde luego, la guía de viajes es fantástica porque va diciendo los santuarios principales que hay a lo largo del camino, qué reliquias importantes hay que visitar. Las reliquias tenían siempre una obra realmente extraordinaria y causaban pues beneficios en el que visitaba el santuario donde estaban las reliquias, a aquellos lugares donde son peligrosos, donde hay bandidos, por ejemplo, pone de chupa de domine a los navarros, cuando ir atravesando los puertos de Navarra es muy peligroso porque hay ladrones, te pueden robar, etcétera, etcétera. Y luego cómo se llega hasta Compostela. Había, por tanto, guías del camino ya en aquel tiempo. Y un peregrino lo que hacía, evidentemente, era juntarse con la mayor cantidad de peregrinos. Un grupo de 100 personas tiene mayores posibilidades de defensa y que no sea atracado, robado, que un grupo de 2 o de 3, y por tanto lo que hacía era agruparse los peregrinos y hacer etapas en el camino. Andando el tiempo, ya por el siglo XI, se fueron estableciendo una serie de hospitales, que son más bien hospederías de aquella época, una especie de hoteles, de momento posadas, fondas, donde cada 30 kilómetros, que es lo que una persona recorre habitualmente en un día, se podía hospedar, se podía coger, alimentarse, descansar el peregrino y hacer la ruta siguiente. Y esto se fue urbanizando a lo largo de los siglos. Comenzó en el siglo IX, pero fue realmente en el siglo XII cuando un obispo de Santiago, el nuevo arzobispo llamado Diego Gelmírez, le dio un impulso realmente extraordinario. Y ese pequeño santuario que se había construido por Teodomiro en el año 813 y a iniciativa del rey Alfonso II de Asturias se convirtió en un gran santuario con Alfonso III ya a fines del siglo IX y sobre todo con Diego Gelmírez en el siglo XII.
Te estoy escuchando, José Luis, y estoy recordando esas imágenes de la Plaza del Obradoiro con esos grupos de peregrinos, muchos de ellos extranjeros. Siempre pienso que para muchos de ellos la historia que hay detrás del Camino de Santiago es fascinante, la historia y el arte que se encuentran a lo largo de los kilómetros que recorren, que culmina, por supuesto, con la catedral.
Claro, un extranjero, un alemán, un noruego, un norteamericano, un canadiense, un francés que viene a España y se encuentra con la peregrinación de Santiago de Compostela, en primer lugar va entrando en trance especial a lo largo del camino. Hay que atravesar montañas, puertos de montaña, tierras de llanuras casi infinitas como las llanuras del norte de la provincia de Burgos, de León, esa Castilla infinita, esa Castilla ancha, abierta, enorme, en grandes extensiones, llega a Santiago de Compostela y se encuentra con la gran catedral. El monumento de Santiago de Compostela, la gran catedral románica, que por cierto, estuvieron a punto de derribarla para construir ya en el siglo XIII una catedral gótica. Solamente se hicieron los cimientos, no se llegó a construir la catedral gótica, ¿no? Pero la catedral románica, que es la catedral monumental, realmente es tremenda, y que acoge dentro pues prácticamente 5 o 6 mil personas caben dentro de la catedral. Aquellos peregrinos de la Edad Media no tenían tantos hoteles, albergues, fondas como tienen hoy en día los peregrinos. Y por tanto, muchos de aquellos peregrinos que no tenían recursos dormían en la catedral, de tal manera que la catedral de Santiago de Compostela era, en algunos momentos de intenso peregrinaje, el lugar donde dormían, con sacos de paja. Bueno, imagínate cuál sería el ambiente esas noches en Santiago de Compostela, con cientos de personas durmiendo donde podían dentro de la catedral. El olor, casi la peste que habría allí era tremendo, ¿no? La transmisión de enfermedades. Por eso todavía hoy se usa, aunque ya con sentido ritual y diferente, el botafumeiro, es decir, esa especie de incensario en el cual se quema incienso, que no deja de ser un perfume que se utilizaba en aquel momento para evitar o por lo menos ocultar los malos olores que había dentro de la catedral. Por tanto, todo un mundo fascinante de vivencias, de peregrinos, de lenguas diferentes y, claro, un camino extraordinario de transmisión de cultura.
José Luis, en sus orígenes, ¿llevaban los peregrinos el salvoconducto, lo que llamamos la Compostela, el papel que se va sellando a lo largo del camino?
Bueno, la Compostela, que es efectivamente ese documento, ese espino de carne que te va sellando en aquellos lugares por donde pasa el peregrino, no existía así en la Edad Media. Esto se ha hecho recientemente, no recuerdo el año, hace unos cuantos años, se hizo como un recurso turístico y para, de alguna forma, certificar que el peregrino ha hecho el camino, que ha pasado por los lugares, a una especie de etapas ciclistas, ¿no?, que te van marcando con el dorsal, pues algo parecido para que el peregrino moderno, contemporáneo, tenga su carné y tenga el certificado, los cuños, los sellos de que ha pasado por esos lugares. En la Edad Media no existía eso, aunque es verdad que te podía expedir en Santiago de Compostela un notario de la ciudad un documento como que habías hecho el camino. Entonces no se podía engañar. Si alguien llegaba a Santiago de Compostela, había llegado evidentemente o andando o a lomos de una mula o de un burro o de un caballo. Ahora se puede ir en avión, evidentemente, y puedes saltarte las etapas del camino. En la Edad Media no se podía hacer esto. Si alguien llegaba a Santiago de Compostela, se expedía un documento, si lo certificaba un notario, y ya está, ¿no? Y claro, en ese camino te encontrabas con todo tipo de gentes. Hay que tener en cuenta que monarcas, grandes señores, obispos, cardenales, hicieron también el camino. Y algunos murieron incluso en el camino. Por ejemplo, Guillermo X de Aquitania, el padre de la famosísima de honor de Aquitania murió haciendo el camino de Santiago. Bueno, esto nos da una idea de la importancia que tuvo el camino de Santiago, especialmente entre el siglo XII y el siglo XIII, porque fue el gran camino, la gran autopista de transmisión de culturas, de arte, el románico, por ejemplo, en Europa.
Pues como siempre, una maravilla haber escuchado al catedrático José Luis Corral hablando hoy del Camino de Santiago, todo lo que nos ha explicado, lo que nos ha contado. Creo que hemos cambiado nuestra perspectiva de este recorrido histórico-cultural. Mil gracias por acompañarnos en Poniendo las Calles.
Como siempre, un placer. Hasta la semana que viene.
4:38 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
En las noches de luna y clavel, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, al querer de un andaluz. María es la alegría y la agonía que tiene el sur. Conoció a ese hombre en una noche de viño verde y calor, que entre palma y fandango la fue enredando y trastornó el corazón. Y en las playas de isla se perdieron los dos, donde rompen las olas besó su boca y se entregó. Portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro, soy estafado por las tabernas, donde bebe vino amargo, porque sus ojos cerrados, que canta con tristeza, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con las sombras.
...4:41 de la mañana, escuchando esta canción, una versión de Enrique Urquijo. Y bueno, hablando con los ponedores hoy sobre esa adicción que tienen al móvil, auxiliadora dice, pues yo la verdad es que sí, estoy absorta todo el rato. Dice, paso los niveles del Candy Crush, luego voy al Facebook mil veces, a los grupos del WhatsApp. Reconozco que hay que levantar más la cabeza del móvil y vivir más esta vida que se nos escapa. Seríamos bastante más felices. Dice, bueno, tengo también cosas buenas que leo en papel, que no todo es el aparatito. Y tenemos también en nuestro 662-942-605 algunos mensajes de WhatsApp. A ver qué dicen.
Buenas noches, Bea, y buenas noches a todos los ponedores. Mira, Bea, yo me quedé impactado que pasé por una pista deportiva una tarde y me veo en la grada. En la grada habían unos 10 o 12 críos de 8 a 10 años, ¿eh? Y cada uno con su móvil. Pero es que entre sí ni se hablaban, ni se miraban. O sea, fue alucinante. Estuve unos 4 minutos allí, por la zona, y, o sea, cada uno enganchado a su móvil. O sea, fue alucinante. Digo, a su edad que tienen que estar pegando ahí pelotazos, ahí jugando, y me quedé impactado, ¿eh? Fue muy, muy fuerte. Buenas noches a todos los ponedores.
Sí, la verdad es que preocupa ver a los muchachos absortos que, claro, en el momento que todos tienen móvil, no hablan entre ellos. Y es más, como uno tenga teléfono, el resto ya se ponen alrededor a ver lo que está buscando el otro. Es tremendo. Luego tenemos a Nacho de La Rioja, que me dice, yo trabajo en el control de acceso de un residencial cuya puerta automática tengo que abrirla manualmente. Bueno, pues hay quien pasa mirando el móvil sin percibir que se la he abierto yo. Imaginaos que un día no se la abro. Dice, menudo disgusto tendríamos, desde luego. Y creo que tenemos otro mensaje de WhatsApp.
Buenos días, ponedores, desde Monterrey, Valencia. Yo pienso que lo del móvil es una locura. Estamos muchísima gente enganchados, los jóvenes y los no tan jóvenes. Soy ponedor.
Pues sí, es lo que estamos hablando, que estamos todo el rato mirando la dichosa pantallita. Pero a esta hora, a las 4:43 de la mañana, pues vamos a recordar un momento muy especial. Lucas Vidal, un compositor español cuya música hemos escuchado en más ocasiones de las que nos podemos imaginar, estuvo con nosotros y hoy la recordamos.
Lucas no es un español ni un madrileño cualquiera. Y enseguida me vas a dar la razón. A los 28 años, este director de orquesta y compositor que vivía en Los Ángeles, en un pequeño apartamento desde que veía las colinas de Hollywood, pues compuso la banda sonora de Fast and Furious. Seguro que muchos ponedores que me estáis escuchando ahora ya me estáis dando la razón. Es un crack musical. Y es un dato muy importante. Su juventud, Lucas nació en el 84, y su corta edad pues no cuadra con la cantidad de cosas que ha hecho. Entre sus reconocimientos está el Emmy, el premio Emmy, por la composición del tema musical de la cadena ESPN para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y aquí, pues en nuestro país, en nuestra España, ¡viva España!, consiguió dos Goyas por el tema principal del largometraje Palmeras en la nieve, junto a Pablo Alborán, y también por la banda sonora del film Nadie quiere la noche, de Isabel Coixet. Pues no me da la madrugada para seguir contando lo que ha hecho. Te aseguro que hay un montón de datos más para compartir, pero tenemos que ir a hablar con él directamente. Lucas Vidal, buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles.
¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos los oyentes madrugadores, bueno, nocturnos más bien dicho.
Aquí nosotros los ponedores, los oyentes son los ponedores.
Eso es, pues ponedores.
Los ponedores, muy bien, muy bien. Bueno, lo primero es conocer en qué andas ahora, con tanta producción. Vamos a situarnos y a situar a toda la audiencia.
Pues mira, estoy haciendo, por un lado, la segunda temporada del Inmortal, que es de Movistar, que está estupendo. ¿Sí? Empiezo ahora, estoy terminando otra serie que se llama Largas Sombras, que será para Disney, que está muy bien, y luego también terminando otra que se llama Las Azules, para Apple, que es una mexicana muy guay, y con una película americana de Lina Daniels, que, bueno, pues es un super director americano muy muy interesante, y estoy en plena producción de eso. Eso es un poco. Y bueno, pues dando charlas de motivación, que me gusta mucho pues animar a la gente.
La bandeja de entrada de tu correo electrónico, yo pienso que debe estar repleta de propuestas, porque has hecho un montón de cosas, que si series, que si cine, también has tocado el tema del fútbol. ¿Es que entra todo en tu capacidad compositora o qué pasa contigo?
Bueno, la verdad es que, o sea, lo que me gusta es salirme de mi zona de confort. Siempre he sido así, desde que pues empecé mis estudios, y al final pues también saltar de un proyecto a otro totalmente diferente es lo que a mí me motiva. Yo entiendo que hay gente pues que le gusta, ¿no?, pues estar como en una disciplina, ¿no?, y no salirse, y lo respeto, y bueno, me parece también muy interesante, ¿no? En mi caso, pues a mí me gusta saltar, ¿no?, y el tema del fútbol, pues bueno, lo del himno de la Liga fue algo bastante inesperado, y y ahora también pues he trabajado en unos documentales tanto del Real Madrid como del Barça, que han salido en Apple y en Amazon respectivamente. Pues no sé, o sea, creo que al final lo importante es la emoción, ¿no?, emocionar al espectador. Y sí es cierto pues que, hombre, con el deporte es interesante, ¿no?, como la música puede ayudar a emocionar también.
Desde luego que sí. Fíjate, yo me estoy imaginando a Lucas en su despacho, en pleno momento de trabajo, sentado en su mesa, y me pregunto, ¿cuál es el proceso de trabajo hasta que llegas a las notas de la partitura, cuando haces toda la transformación?
Pues mira, vamos a hacer un ejercicio a la inversa, ¿vale? Te voy a decir tres palabras, que es zapato, micrófono y mesa, ¿vale? Y dime tú una frase.
Zapato, micrófono y mesa. Pues el micrófono lo tengo en la mesa y los zapatos debajo. perfecto, ¿cómo quieres que diga? No sé, micrófono y mesa, el zapato estaba encima de mi mesa, al lado del micrófono.
Genial, exacto. Entonces, vale. Tú entiendes cómo funcionan las palabras, ¿verdad? Uh-huh. Todo lo que es el léxico, tienes esa experiencia, uh-huh. pero ha habido una creatividad donde de repente, ¡boom!, ha unido a través del lenguaje pues un mensaje, que es el que me acabas de dar, ¿no? Pues es lo mismo, pero con la música, es decir, con un lenguaje diferente. O sea, al final es un poco como un puzzle, ¿no? Desarrollar historias. Entonces, yo cuando me siento, pues empiezan a salir ideas. Digo, venga, pues este acorde, o esta armonía, esta melodía, este ritmo, ¿no? A lo mejor empiezo una escena de acción y lo que tengo claro es el ritmo, ¿no? Y digo, uh-huh. vale, pues es tan, 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 tan. Luego pienso, ah, a lo mejor, pues puede ir una melodía. Y luego la armonía, ¿no? Pues que son los acordes que van por detrás. Pero empieza como de, ¡bum!, algo creativo, pero que está, de alguna manera, donde la experiencia cuenta mucho también, ¿no? A nosotros nos pasa cada vez que hablamos.
Claro.
O sea, tenemos conversaciones y estás constantemente pues siendo creativo porque salen frases tuyas y le das un enfoque, ¿no? Uh-huh. Por tanto, es lo mismo.
Bueno, en esto tengo que reconocerte, Lucas, que tienes gran ventaja porque llevas ya décadas componiendo. A pesar de que eres una persona joven, es verdad que tu trayectoria es intensa, Lucas, pero ¿cómo ves tu propia evolución desde las primeras composiciones? ¿Has avanzado? ¿Notas que hayas avanzado moderadamente bien o no?
Claro. Bueno, yo creo que al principio me ponía más nervioso, tardaba uh-huh. mucho más, estaba como buscando lo que de alguna manera pues iba a ser mi lenguaje musical, ¿no? Mis herramientas musicales, por así uh-huh. decirlo. Y ahora, pues de hacerlo mucho, pues voy teniendo truquitos. Luego, lo que sí hago es intentar documentarme mucho, ver muchos vídeos pues en YouTube de nuevas técnicas de música electrónica, por ejemplo. Luego también a nivel orquestal me encanta analizar pues partituras tanto de compositores clásicos como de compositores contemporáneos. Intento ir pues musicales y demás, o sea, estar de alguna manera pues bebiendo de la creatividad también de genios y de gente muy talentosa.
Desde luego que sí. Hombre, en la cocina, por poner un ejemplo, el arroz es un alimento básico que prácticamente combina con todo. Yo no sé si dentro de la música el género clásico pues tiene una función parecida, porque claro, aquí hay un montón de notas, de sabores, de matices, y esto nos viene muy bien saberlo también, Lucas.
Bueno, o sea, yo más que clásica la llamaría música orquestal, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que una orquesta puede dar mucho juego. Puede tocar Beethoven, pero también puede tocar Parque Jurásico, pero también puede tocar pues una realidad diferente, ¿no? Donde haya música electrónica en el concierto, puede tocar pop. Entonces, al final, pues creo que sí. Lo interesante, bajo mi punto de vista, es uh-huh. pues que la gente vaya, ¿no? A ver las orquestas, a oír la música. Y si gracias a un concierto de música de cine, por ejemplo, de películas, pues uh-huh. Se anima el espectador a meterse a ver una ópera o a oír música clásica, pues para mí es un puntazo.
Uh-huh. Hombre, ahora lo que hacemos es que tenemos a nuestra disposición un montón de maneras de consumir música, podemos acceder a muchísimos géneros y tipos de música. Pero claro, el directo no tiene nada que ver con todo esto. ¿Por qué debemos seguir asistiendo a un concierto? ¿Por qué sigue la gente asistiendo en masa, consumiendo festivales, conciertos a cualquier hora del día? ¿Por qué debemos seguir asistiendo a esos conciertos, Lucas?
Creo que la música en directo te da una emoción uh-huh. diferente a la que te puede dar oyendo un disco.
Sí.
Es decir, tú puedes oír Beethoven, la quinta de Beethoven, 10.000 veces, pero cuando vas a verla y notas la energía, yo creo mucho en la energía del ser humano, uh-huh. Creo que somos en un porcentaje muy alto, ¿no?, energía, y cuando hay pues muchos seres humanos tocando y creando arte, ¿no?, y un poco pues el flow que se monta, ¿no?, que se genera en...
en un auditorio con la gente callada, escuchando, ¿no? O en un concierto de pop, bailando, ¿no? Creo que eso es único. Creo que es único. Sí, no, sobre todo si te sabes las canciones, claro. Uh-huh. En el caso de la clásica, pues te puedes relajar. En el caso del pop, pues puedes bailar y seguir las melodías y cantarlas y estar con otra gente, pues que tiene de alguna manera esa misma conexión que tú con la música. Y eso cuando estás solo oyendo música no lo tienes.
Estamos hablando con Vidal, que es un crack, es un genio de la música, es un autor, es un compositor, es un tío que ha recibido un montón de premios, es un gran productor, ha estado trabajando con Pablo Alborán, con Rafael, que me consta que has trabajado con ellos y con mucho éxito. Pero claro, Lucas, alguien tan relacionado con la música, tengo mucho interés en saber a quiénes tienes en tu lista de Spotify favorita. Claro.
Bueno, realmente yo es que cambio mucho, ¿no? Intento pues oír de todo. O sea, me gusta mucho Olafur Arnalds, que es un compositor moderno y también es DJ. Me gusta Nils Frahm, que también es muy electrónico. Me gusta Bach y todos los clásicos me encantan. Me gusta mucho Lee Miranda, que es un Manuel, que es un compositor de musicales, ¿no? Que ha hecho Hamilton, In the Heights y otros, y también películas de Disney. Me gusta, por supuesto, John Williams. Pero, no sé, estoy abierto a siempre pues a descubrir nuevas sonoridades, ¿no? Dentro del tiempo que tengo, que es poco, porque, claro, normalmente estoy trabajando y componiendo.
Eso te iba a decir, que el día tiene 24 horas. Yo no sé si tu cabeza para en algún momento.
Bueno, ahora ya no cambio pañales, tengo dos niños pequeñitos y ya van sin pañales, pero claro, yo pues quiero estar con mis hijos por las tardes y por las tardes desconecto. O sea, y eso lo tengo muy claro, porque en mi carrera, o sea, mi profesión, más que mi carrera, mi profesión yo creo que es muy adictiva. La creación es muy adictiva y puede, en mi caso, ser peligrosa. Entonces, pues corto así, pum, tal cual por la tarde y estoy con ellos y bueno, pues reconozco que eso es mi máxima felicidad, ¿no? Mi familia. Por tanto, no estoy todo el día trabajando, ¿no? Y el tiempo que trabajo, pues claro, tengo que estar muy concentrado porque tengo bastantes proyectos y mucha responsabilidad, entonces tengo que ser muy eficiente. Y luego lo importante es dormir bien. Por eso estoy ahora un poquito así, con la voz así medio tosiendo.
Claro.
Porque no estoy muy acostumbrado a estar a estas horas de la noche despierto. No.
Pues, ponedores, aquí tenemos a Lucas Vidal, una de nuestras mayores glorias de la composición, también de la dirección de orquestas. Es un joven, pero ya con un largo historial en su producción, también en premios. Aunque estuvo pues viviendo un tiempo fuera de nuestro país, finalmente se ha instalado aquí en España, donde disfrutamos de todo lo que hace. Solo te puedo pedir que sigas así de bien, Lucas, y también agradecerte que nos hayas acompañado a poner las calles esta madrugada.
Nada, agradecértelo a ti, y si me permites dar un último mensaje a aquellos padres y madres que den alas a sus hijos. Que si les gusta la pintura, pues que lo apoyen, que les pongan en YouTube vídeos también de ballets, pues como el Cascanueces. Es decir, que hay una realidad muy interesante en la cultura, creo que hay que apoyar la cultura y creo que eso también nos puede hacer más felices y como seres humanos. Por tanto, nada, apoyarles en todo lo que se pueda.
Genial. Pues no te digo más. Muy buen mensaje nos acabas de dejar y tomamos nota. Lucas, cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte.
Un besote. Me voy a dormir.
Descansa. Muchas gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Y así nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde la 1:30, pues no cambies el dial, porque la próxima hora Alfonso García nos va a explicar un montón de cosas, entre ellas cuáles son los modelos de coches preferidos por los amantes de lo ajeno, es decir, los vehículos que más se roban. Antes, Arturo, ahí estará, nos tiene que actualizar la información.